Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Maitreya envía valor. Maitreya aceptará la ofrenda. Maitreya siente su amor. Maitreya envía bendiciones sobre la labor gozosa. Maitreya confiere la labor sobre la tierra en nombre del milagro. Camina gozoso. Es un júbilo para mí el guiar a los que sonríen. Ve la enseñanza de la luz en cada manifestación. El ingenio es una cualidad de mis discípulos. Moria Agni Yoga.
Buenas tardes, amigos, amigos, ¿cómo están en esta tarde? Les damos la bienvenida al regreso de Maitreya, hoy en un programa especial, porque estamos acá en el estudio, no solo Martín y yo, Leila, sino a nuestro lado está también Patricia Pichon.
Que suele estar vía telefónica, hoy está presente aquí en el piso.
Sí, así que es una gran alegría para, para nosotros.
Para nosotros. Así que bueno, ¿cómo estás, Patricia?
Estoy muy bien y un saludo muy cordial para ustedes y para todos los oyentes de Radio Mantra. Estoy muy feliz de estar en Buenos Aires.
Y nosotros muy felices de tenerte acá.
Si te parece, podemos hacer una breve introducción por si hay algún nuevo oyente.
Breve, sí.
En este programa nosotros vamos a conocer una noticia, una información. Somos un grupo de gente alrededor del mundo que se dedica a esto de forma autogestionada, altruista, con el objetivo único de que la información que damos a conocer sea escuchada por más y más y más personas cada vez. Lo que contamos al mundo es un maravilloso suceso del cual pronto todos seremos testigos. Es el hecho de que el ser esperado por las distintas tradiciones religiosas bajo diferentes formas y nombres, por ejemplo, los cristianos esperan al Cristo, los budistas al quinto Buda y así sucesivamente. Ese ser es un mismo ser y está presente físicamente en el mundo desde 1977. Maitreya está de incógnito. Viene no como un líder religioso, sino como un educador en el más amplio sentido de la palabra, para ayudarnos en esta difícil situación en la que se encuentra hoy la humanidad, para darnos su consejo, su inspiración y su guía, para crear un nuevo mundo, para poder alejarnos de la crítica situación en la que hoy nos encontramos y hacia la que nos lleva el curso de las cosas, e inaugurar una nueva civilización a partir del compartir y sustentada en el amor, en la paz y en la fraternidad.
Toda esta información que nosotros venimos virtiendo en este programa desde hace más de 10 años, vamos acercándonos a los 7 años, haremos un programa especial, 7, provino de Benjamin Creme, un señor nacido en Escocia, que dedicó casi toda su vida a dar a conocer esta noticia a instancias de su propio maestro.
De su propio maestro, un antiguo miembro de la jerarquía del grupo de maestros de este planeta, bien conocido en círculos esotéricos, y es el contacto telepático y fluido que ha mantenido Benjamin Creme con este maestro el que nos ha permitido a la humanidad enterarnos del progreso del emerger de Maitreya en la vida pública del mundo. Benjamin Creme ha fallecido hace un año aproximadamente, a sus 93 años. más su mensaje ha sido completamente desarrollado y la tarea continúa, que es esta, la de seguir anunciando la presencia de Maitreya. Ya realmente falta muy poco para que todos podamos verle y oírle.
En esa tarea de la de dar a conocer la noticia, recibimos a Patricia hace poquito en una comunidad, la comunidad Asclepio, que tuvo a bien recibirnos interesados por esta noticia, una comunidad numerosa que se dedica sobre todo a la curación. Uh-huh. Y bueno, Patricia ahí dio una linda charla en vivo que quedó grabada, ¿no es cierto, Patricia?
Gracias, sí, fue muy grato conocer ese grupo y estar con ellos y con ustedes.
Uh-huh. En esa charla, para quienes quieran verla, porque no vamos a abordar exactamente lo mismo de esa charla, entonces para quienes quieran verla, Patricia es una colaboradora que está hace varias décadas en este servicio y que ha participado activamente, sobre todo en una etapa muy especial en el emerger de Maitreya, y ha tenido experiencias maravillosas,
personales
con Maitreya. Entonces, es lindo que ustedes puedan escuchar esta charla para escuchar de primera mano, ¿no? No es lo mismo contar, como hacemos nosotros aquí, que cuando una persona ha experimentado en carne propia. Uh-huh. Y lo comparte. Así que ustedes, uh-huh, se darán cuenta cuando vean la charla.
Y de todas maneras, casi que hemos pasado revista a esa fase, digamos, de tu trabajo con Shear, allí en la comunidad. Y también queríamos comentar un poco el aspecto del trabajo del propio Maitreya también, si cabía la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Hoy con Patricia.
Sí.
Algunas preguntas que podrían haberse formulado en ese momento. Uh-huh. el sábado 16, que fue la charla, por ejemplo, que rondan, la preocupación fundamental de la gente cuando damos nosotros mismos charlas públicas, las preguntas más frecuentes, ¿no? Son, ¿cuándo va a aparecer? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué relación tiene con Jesús? Que es lo que nuestro Oriente Cristiano conoce.
Sí, esa es una buena pauta para empezar. Uh-huh. esta charla, porque ha habido mucha confusión entre cuál es la relación de Jesús con Maitreya. Mm. Y la verdad es que esto se entiende a nivel del discipulado, al nivel de la evolución iniciática y al nivel realmente de lo que es la energía del amor, ¿no? Mm-hmm. Porque una de las cosas que dicen los maestros, que es muy impactante, es que no es un sentimiento el amor, cuando están refiriéndose al amor divino, es una energía. Y es una energía transformadora. Entonces Jesús tiene en este momento una misión muy grande de reformar la iglesia cristiana y devolverla a su verdadera función de enseñanza y de cura. Y dentro de la iglesia hay discípulos que realmente están respondiendo a ese pedido, consciente o inconscientemente, mejor dicho, la inspiración, que es una manera como trabajan los maestros. Uh-huh. La puede recibir un cura del pueblo, un papa, una persona que va a misa, o sea, mucha gente puede recibir inspiración. Uh-huh. y entender que el camino es verdaderamente el camino, un camino simple, un camino realmente de primero de enseñar y después de curar, pero realmente es el camino del amor. Uh-huh. El camino de extender cada vez más la posibilidad de comunicar ese amor a otros. Uh-huh. Y lo que le sucede a la gente alguna vez que ha sentido el amor divino, sea como fuere, puede ser a manos de Jesús, o puede ser por Maitreya, o puede ser por algún santo. Uh-huh. Ese amor empieza a transformar a esa persona porque le ahonda en el corazón la preocupación por los demás. Entonces, en vez de preocuparse solamente por gente alrededor, un círculo pequeño, empieza a agrandarse ese círculo y a la gente le empieza a doler el dolor del mundo, empieza a sentirlo, empieza a tratar de responder a ese pedido, de esa necesidad, empieza a comprender que dentro de lo que puede, tiene que ayudar más, tiene que dar más, tiene que preocuparse más, hacer algo. Esta mañana yo pasé por alguna calle en Buenos Aires y había por lo menos 5 personas durmiendo en la calle enfrente a una iglesia. 5. Y una era una mujer que no tenía ni siquiera una colcha, nada, tenía media cobija. Y era gente, alguna joven, otra mayor, pero en fila, uno tras otro. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? Estaban dormidos. Entonces pensé, tampoco voy a ir con los 50 pesos o los 100 pesos y decir, oiga usted, despiértese, aquí le doy esto. Pero pensé, puedo tomar nota a lo mejor de esta iglesia, qué harán por la mañana cuando empiecen a llegar y vean esto, qué hacen, cómo puede uno dar algo o ayudar. Pero era una especie de imagen muy dramática, porque daba exactamente el cuadro de cómo estamos en el mundo. Hay una cantidad de gente necesitada, una cantidad de gente pasando hambre en muchas partes del mundo. ¿Y qué hace uno? ¿Pasar de largo o tratar de concientizarse y decir, bueno, a lo mejor a estos que están dormidos en este minuto no les puedo ayudar ahora mismo, pero voy a hacer algo, digo yo, para mí misma, ¿no? Mientras estoy aquí, algún gesto que importe, algo, una donación a una fundación caritativa, una contestación a alguien que me pide algo. De hecho, si me piden algo por la calle en general, doy algo, claro que sí, miles de personas hacen eso. Pero es como que era una cosa icónica, ¿no? La gente pasaba de largo y la otra gente estaba ahí en la calle, tirada ahí, durmiendo como podía. Era temprano a la mañana.
La dimensión de esa situación acá en nuestro país hace que también la actitud de la gente que no está allí, que ve a estas personas, se torne mecánica, porque son tantos que vos no podés atender la necesidad de todos, deberías dedicarte a eso nada más, y probablemente, bueno, terminarías como ellos en la calle, básicamente. Y creo que la situación del mundo también es esa, ¿no? Y creo que Maitreya, también de lo que se trata Maitreya, además de, como decía Benjamin, de paz, de lo que se trata Maitreya es de justicia, ¿no?
Claro.
Justicia a nivel global y estructural, que evite que este tipo de cosas
sucedan. Por supuesto, pero para eso vamos a tener que concientizarnos nosotros y concientizar a mucha gente a nuestro alrededor para que responda a ese tipo de necesidades, no a cosas que van a suceder dentro de 50 años. Lo que hay ahora, primeramente, es dar de comer y que no exista esta situación. Entonces, en parte es la presión pública cuando la conciencia de la gente empieza a crecer y desarrollarse. Hay que tener un poco de fe en esa capacidad de desarrollo. Porque yo recuerdo que cuando llegué a Inglaterra, primeramente, había ya ONGs allá. Esto hace 40 y pico de años. Pero no era una cosa tan extendida como es ahora. Y si uno hiciera un mapa de las ONGs que hay en el mundo, se sorprendería mucho de cómo se han extendido. Y esa realmente es una especie de respuesta de la sociedad civil a las carencias y las necesidades de la gente en muchos países. No es que no esté pasando nada. A veces nos falta visión y no entendemos que todo eso se ha ido desarrollando de todas maneras. Uh-huh. Está. Pero también Maitreya dice muchas veces, no esperen a que yo emerja para que ustedes me vean. Empiecen ahora y tengan fe de que yo ya estoy en el mundo. Estoy avanzando de la manera como puedo, de la mejor manera, porque evidentemente también yo tomo un paso hacia ustedes y ustedes tienen que tomar pasos hacia mí. Pero la manera de tomar ese paso es este tipo de actividad. O sea, las necesidades del hombre, atender a ellas, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que si uno empieza a trabajar de esa manera, con esa conciencia, ya empieza uno como a sentir una especie de enfoque, de energía, de propósito, y eso mismo también va potenciado poco a poco por los maestros. No es que hay que esperar que lleguen y luego empezar a trabajar. Yo misma he podido comprobar que no es así. Hay que dar los pasos primeramente y luego empieza uno a recibir energía. Muchas veces estoy cansada y no tengo ganas en absoluto de dar una charla o escribir algo o lo que sea, y miles de veces le pido ayuda a Maitreya, por favor, dame fuerza, dame temple, inspírame, dame ánimo, y efectivamente me lo da, porque primero he tomado el paso, aunque me sienta mal, cansada, lo que fuera, pero me pongo, y después ahí empiezo a sentir la ayuda.
Me parece muy interesante cómo cuando nosotros hablábamos de Maitreya y de lo primero que surgió es el amor, y lo primero que surgió relacionado con el amor es esta empatía hacia la necesidad y hacia el dolor ajeno, ¿no? Yo ayer hablaba con una profesora de la facultad y conversaba un poco sobre esto, y cuando hablábamos de espiritualidad y yo le mencioné la importancia de empezar a relacionarnos con nosotros mismos primero, ¿no? De dejar de vernos separados unos del otro y empezar a relacionarnos con los demás en vez de competir cooperando, era algo que ella no relacionaba tanto con la idea de espiritualidad, ¿no? Y es como que muchas personas relacionan tal vez espiritualidad o con un estado meditativo o de tranquilidad o de aislamiento de lo que ocurre afuera, o tal vez con una cuestión más dogmática o ritual, y no tanto con esto que estamos hablando nosotros acá, ¿no?
Claro, tú tienes razón, Leila, porque la primera vez que escuché una charla de Benjamín Krem que hablaba de este tipo de cosas, fue hablar de esas necesidades y de aterrizar la espiritualidad en el mundo práctico. Eso fue lo que me atrajo a mí, porque yo nací en Colombia, me crié en Colombia, era un país pobrísimo, se veía todo tipo de tragedias en la calle a diario, realmente tragedias extremas, y eso a un niño le impacta, y yo siempre tuve eso presente. Entonces, a veces en Europa, en ciertas partes de Europa, uno no ve la soledad, no ve el hambre. A lo mejor hay gente que tiene hambre y hay gente que está muy sola, pero no se ve todo en la calle. Claro. Mientras que donde me crié yo se veía todo en la calle. Entonces, también a veces a la gente hay que ayudarle a entender que, como bien decía Martín, no es que puedas darle a todo el mundo todo el día, pero sí a estructurar la vida de uno para decir, bueno, yo trabajo mucho, pero tengo mediodía. ¿Qué puedo hacer en ese mediodía? ¿O qué puedo hacer el sábado a la mañana? ¿O el sábado a la tarde? O lo que sea. 2 horas. ¿Qué hago con estas 2 horas? O 3. Vincularse con un grupo. Un grupo que está ayudando en algo, puede ser ollas de comida, puede ser ayudarle a los niños en la escuela que van atrasados a leer mejor. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y hacerlas, entrar en un ritmo regular de hacer algo vinculado con un grupo que está ayudando. Y eso se potencia mucho, la actividad en grupo se potencia mucho. Esa es una cosa que los maestros nos han dicho muchas veces, que les interesa a ellos la actividad grupal, justamente la cooperación, lo que uh-huh. tú hablas. Esa es la nueva modalidad, aprender realmente a trabajar en grupos y de una manera cooperativa, no competitiva. Exactamente eso.
Que es lo que está relacionado con las energías de la nueva era, ¿no? De la era de Acuario.
Sí, completamente es eso. Y las energías de Acuario nos ayudan a no ser platillos voladores, estar soñando todo el día de lo que uno va a hacer, sino aterrizarlo y hacerlo. Y me acuerdo una vez haber visto un video de una charla que dio Benjamín Krem en Estados Unidos, y estaba haciendo como una especie de cuadro de la maquinita mental que nosotros todos, yo creo, en algún momento hemos tenido. Sí, porque yo voy a hacer esto y entonces voy a hacer lo otro, y bueno, esto es muy importante, tengo que hacer tal y cual. Y al final no has hecho nada, ¿no? Entonces, cuando la gente veía este video se mataba de risa porque reconocía en sí mismo esta cosa de un exceso de actividad mental y una ausencia de actividad práctica. Y en cambio, ellos valoran mucho la respuesta práctica, ¿no?, a las necesidades, y eso ellos lo ven como una definición de la espiritualidad. Es decir, uno no puede andar por el mundo ignorando que tenemos alguna responsabilidad bastante grande de crear un nuevo mundo, y la manera de crearlo es desarrollar ese tipo de actividades. Y no es un asunto tampoco de política, porque aunque la política es una actividad valiosa y necesaria, la política en sí no es lo mismo que politiquear. Es decir, según ellos, el arte del político es crear armonía. que es exactamente lo opuesto a lo que estamos viendo en el mundo. Aquí y en muchos sitios se están creando divisiones, o se han ido creando divisiones entre un grupo y otro, un partido y otro, en vez de construir puentes y entender cuáles son las empresas comunes para trabajar juntos, si es desarrollar más colegios, mejorar la salud del pueblo, hacer construir más carreteras, no importa lo que es, pero realmente entender que aunque haya vertientes diferentes de entender la realidad y maneras de proceder, hay cantidad de proyectos que se pueden hacer valiosamente en común y crear lazos. Eso es lo que los maestros entienden como una actividad valiosa. Entonces, en vez de estar permanentemente enfrentados y creer que eso es lo que hay que hacer como político, pues no. Hay que crear la armonía y hay que crear puentes y hay que entender que uno, si es político, es el servidor de la gente, no el que manda la gente, sino servirle. Es una cosa muy distinta. Entonces ellos ven eso todo en grande, ¿no? En una especie de gran panorama. Tienen esa visión panorámica. Pero la manera como eso se puede entender es entendiendo los valores humanos básicos, ¿no? Realmente todo el mundo necesita un techo, todo el mundo necesita comida, todo el mundo necesita educación, acceso a la salud. No es que necesite miles de cosas, pero sí necesita como una estructura básica y en función a eso, trabajar juntos. Y no es por nada que el maestro de Benjamín dijo alguna vez que la rama de la política era la rama más difícil que hay en la tierra, porque hay la rama de la educación, la rama de la ciencia, la rama del arte,
la religión,
la religión, o sea, muchas áreas hay donde la gente puede trabajar de una manera constructiva, pero justamente la tarea se vuelve constructiva cuando se ponen de acuerdo en los valores humanos y en la tarea común que responde a una necesidad. Entonces ahí ese tipo de actividad es a ese tipo de actividad los maestros mandan energía.
Sí, estaba recordando la lista en algún momento se le preguntó a Benzi cuáles eran, digamos, las ramas más dificultosas, las más difíciles, las que cargaban más peso, digamos, los departamentos de la civilización, y había nombrado economía, política, religión y después la nuestra. O sea, las más difíciles. Nosotros estábamos en el cuarto puesto, digamos, de dificultad.
Sí.
Recuerdo eso. Sí, la economía. Pienso también que existen ahora, y lo ha existido siempre en realidad, personas que no están interesadas en absoluto en la armonía, y que básicamente su trabajo es más bien el contrario, digamos, ¿no? Destruyen el trabajo que uno intenta mantener a flote, ¿no? Y eso también forma parte de la política, y sobre eso también es que estamos en estos días nosotros con ciertas dificultades en nuestro país y en general
en muchos países, es la verdad. Entonces la gente que siente que tiene que haber otra manera de proceder, lo importante es encontrar almas afines y trabajar juntos, y ya no es cuestión amarillo, blanco, rojo, negro, izquierdo, derecha. Esto es una respuesta humanitaria a las necesidades de la humanidad. Uh-huh. Ese tipo de tareas, ahí se puede hacer mucho, mucho trabajo en cooperación. Uh-huh. Muy valioso.
¿Y cómo, para compartir con los oyentes, cómo se insertará el Estado en la idea, en el proyecto de Maitreya, ¿no? Porque Maitreya habla de compartir.
¿Qué rol va a jugar el Estado?
Claro, ¿qué rol jugará el Estado? ¿O se tratará solo de personas que por las suyas se dediquen a una...? Claro.
Sí. Bueno, la verdad es que Maitreya se ha acercado a mucha gente que dirige estados, según entiendo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no les puedo verificar eso porque yo no estaba presente, pero sí nos han dicho en el curso de los años, por ejemplo, que él se ha acercado a gente tanto en Estados Unidos como en el Medio Oriente, como en diferentes lugares, en diferentes momentos. La persona por ahí no ha reconocido quién es él, no saben, pero han escuchado o han tenido una conversación conversación que los ha dejado muy pensativos. Uh-huh. Y ese tipo de cosa ha estado haciendo en el Medio Oriente, según entiendo. Porque alguien preguntó antes de que falleciera Benjamín exactamente cómo se estaba recibiendo lo que él decía en el Medio Oriente. Y él contestó que la gente por lo menos estaba pensando, estaba pensativa, estaba como meditativa, pensando en lo que habían escuchado, que era muy diferente al ambiente en el cual viven muchas veces, porque ya también es una sociedad muy escindida y muy enfrentada, ya sea por asuntos de religión o de política o de fronteras o de lo que fuera. Son sociedades muy divididas, muchas de ellas. Entonces, venir a hablar de otra manera, por ahí no habían escuchado nunca hablar de esa manera, como hablaría él. Y lo importante de eso es que después de haber tenido una conversación así, muchas veces la gente se queda muy pensativa, dice, pero ¿quién sería este personaje que se acercó a mí? ¿Quién era? Hablando con otros o cosas por el estilo, empiezan a pensar un poco en todo esto y se queda eso, y luego empiezan a rememorarlo. Tiene un efecto, pero ese efecto es un proceso. Y lo mismo con uno cuando se pone a trabajar de esa manera. Empiezan a surtirse otros efectos, y eso es un proceso también, y uno lo va notando. Y algo que escuché hace muy recientemente era un comentario que, según Benjamín, Maitreya había hecho, y es que el hombre no evoluciona todo de golpe. La evolución es algo que es lento. No tenemos que esperar que mañana de repente raya el sol y empiezan a cantar los pajaritos y se hicieron los milagros. Los milagros son los milagros que nosotros logramos hacer cada día. Pequeñeces que no son pequeñeces, porque cuando se empiezan a sumar son importantes. Si uno de repente responde a un pedido de ayuda, o si de repente uno, en vez de contestar con ira, se guarda la ira y da una sonrisa y empieza a darse cuenta que tiene una voluntad y que tiene una elección, que no tiene que ser una máquina de responder a provocaciones. Hay muchas, muchas cosas que pueden darle un gran sentido a la vida si uno se da cuenta que todos los días existe ese reto. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a evolucionar hoy? ¿De qué manera voy a dar un paso? Esa es una manera muy buena de proceder.
Recién hablabas de que Maitreya estaba encontrándose con personas, líderes políticos. Maitreya actualmente también está dando entrevistas en canales de televisión, ¿no?
Cierto.
Y en algún momento llegará el día de la declaración, el momento en el que Maitreya, como tú contaste en la charla y como solemos contar aquí, será invitado a hablar a todo el mundo, ¿no? Y mi pregunta hacia ti es, ¿cómo imaginas vos el día después del día de la declaración o los días que le siguen?
Sí, se anima a contestar.
Muchas veces he intentado imaginármelo y la verdad es difícil imaginarse cómo se va a sentir uno. Porque la verdad es que nos han dicho muchas veces que estos maestros pueden emerger en la Tierra en este momento porque al menos la mitad de la gente va a responder de una manera positiva. Esa es mucha gente. Hay mucha gente que por ahí estas energías le van a rebotar, no va a pasar nada, pero hay una cantidad de gente que sí va a responder a esto, porque el día de la declaración no es solamente que Maitreya va a hacer un llamado telepáticamente y la gente va a escuchar eso interiormente en su propio idioma, lo van a ver en la pantalla de televisión, pero él no va a hablar, él va a comunicarse telepáticamente y la gente va a escuchar el mensaje interiormente, pero al mismo tiempo va a fluir esa energía de amor divino en el corazón de la gente. Y sentir eso, incluso una vez en la vida, uno no se puede olvidar de eso jamás.
Es transformador.
Completamente transformador. Y yo lo he visto. Yo lo he visto, o sea, lo he sentido.
Lo has vivido, claro.
Lo he sentido y lo he visto en otra gente. Lo he visto en otra gente. Yo tenía una amiga también en Argentina. Yo debo ser, a lo mejor en alguna encarnación futura voy a tener la suerte de encarnarme aquí, en este país que me gusta tanto.
Suerte.
Pero esa muchacha que vivía en Londres era una muchacha muy inteligente, era una psicóloga, pero era bastante durita. Y yo la llevé un día a la charla de Benjamín que él daba semanalmente en esa época en Londres y venía el público que quisiera. Y al final de su charla, él daba siempre una bendición de Maitreya. Y miraba a la gente, miraba los centros, los chakras de la gente, y abría las manos. Y de ahí, y de sus ojos, se emanaba esa energía que venía de Maitreya directamente. Entonces, esa energía te puede afectar en el corazón, en el chakra del corazón, por ahí en la mente, en diferentes sitios. Esta chica recibió esa energía y la sintió físicamente, porque se puede sentir. Hay gente que tiene más esa sensibilidad. Y yo después empecé a notar que ella empezó a ayudarle a la gente. Literalmente eso se desarrolló delante de mis ojos. Empecé a ver que ella respondía, que la gente le pedía ayuda y ella respondía, que empezaba a preocuparse. O sea, fue cambiando, se fue suavizando, se fue ahondando el sentido de preocupación, de cariño, ese tipo de cosas. Muy, muy interesante mirar eso tan de cerca, constatarlo tan de cerca.
Y que la decisión de la humanidad se tome en ese contexto en el que uno, probablemente miles de millones de personas, probablemente por primera vez sientan eso,
sí,
va a ser algo extraordinario, ¿no?
Yo creo que sí, porque vamos a entrar en una especie de ritmo de alacridad, de poder tratar de resolver cosas distinto. Yo creo que sí, no se va a dar de un momento a otro, pero se va a dar en un proceso. Y de hecho, desde ahora ya está empezando a pasar un poco eso, cuando uno mira justamente la actividad de las ON u otras cosas.
Sí.
Uno empieza a notar otro tipo de respuestas. Y es muy importante.
Es que de hecho, además, el actual sistema en el que vivimos tiene muy comprimida, reprimida un montón de energía creativa que está lista ya ahora y hace años ya para actuar. Que cuando eso ocurra, el día de la declaración ocurra, va a ser como abrir las esclusas de una represa, ¿no?
Yo creo que sí, porque la gente a veces se descorazona, y mi mensaje sería siempre: no se descorazonen, empiecen a obrar en algo lindo y van a ver cómo eso cambia muchas cosas en la vida. Tengan fe en eso, participen en eso, siéntanse parte de una gran comunidad que se está despertando de esa manera a través del mundo.
Vamos a nuestro primer corte y volvemos en un ratín.
Thank you.
Bueno, camarón de la isla con
¿tomatito?
Sí, con tomatito, pero camarón de la isla. Calles del Adorno. Dice Moria en uno de los libros de Agni Yoga que el pueblo gitano conserva mucho de la energía de Agni. Es un pueblo muy interesante. Y en su música se refleja claramente esa flama que vive, ¿no? Y la devoción del pueblo gitano por Jesús es muy interesante. Siempre me viene a la mente esto en estas fechas, que para mí son muy importantes, ¿no? No sé, no, yo no me reconozco como cristiano, pero estas fechas para mí son muy importantes. Pero veníamos hablando con Patricia.
Sí, había algo interesante que vos querías comentar.
Yo quería comentar sobre la elección que cada persona puede hacer, porque muchas veces la gente habla y dice, uy, tú debes ser un elegido o una elegida, mira las cosas que te han pasado, o hablas de pueblos elegidos, y los maestros dicen, no es correcto mirar de esa manera, porque la persona es una persona que se selecciona ella misma. O sea, uno se autoelige para determinadas obras o determinadas tareas. Entonces vendrá lo que vendrá, alguna vez una bendición, otra vez dificultades, pero se autoelige el camino. Entonces es una especie de llamado a no ser pasivos y por otro lado no pensar que hay una gente especial que está obrando por separado y que son privilegiados. No es así.
Están marcados de nacimiento y que sin ninguna clase de esfuerzo van a ser llevados a algún... Los elegidos que, como había dicho el maestro de Ben, que eran los que respondían a la llamada.
Exacto. Y todos vamos a tener esa oportunidad y de hecho incluso con las conversaciones que tenemos en esta radio, la gente puede tener esa oportunidad de decir, voy a pisar de otra manera en esta tierra, voy a hacer las cosas de otra manera, voy a trabajar en grupo, voy a tratar de encontrar afinidades con algunas otras personas, vamos a tratar de hacer algo útil, vamos a ver qué pasa. Y no simplemente, ay, qué horror, qué vida dura y qué me estará pasando. Y les quiero dar un ejemplo muy concreto de esto, que pasó recientemente en Londres. Había una familia que quería ensanchar su cocina y moverla de lugar de frente de la casa al patio trasero de la casa, etcétera. Y muchas veces en Inglaterra, porque hay arquitectura antigua, hay muchos controles en la planeación. Y uno para hacer cierto tipo de cambios tiene que pedirle permiso al Ministerio de Planeación. Pero esta señora observaba que otros habían hecho cambios y no habían pedido ningún permiso, y entonces resolvió que se podía, y de alguna manera el arquitecto como que le siguió la onda y ya empezó a desbaratar su casa cuando alguien avisó al Ministerio de Planeación y un enviado le llegó a la puerta y le frenó toda la obra y se tuvo que mudar con sus dos niñitas, su marido y su perro a algún lugar que era dificilísimo encontrar porque la gente no quería perros en su departamento y esperar durante varios meses que el ministerio se decidiera si se podía o no se podía. Y ella decía, ¿pero qué me estará pasando? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y yo no quería ser severa porque no soy la jueza de ella, ni mucho menos, pero pensé, ¿y por qué no dirá ella misma? ¿Por qué creo yo que yo estoy por encima de la ley? Uh-huh. Aunque otros estén obrando así, ¿por qué creo yo que yo también estoy por encima de la ley? Esa es una elección. Que no importa lo que estén haciendo los demás, uno tiene una relación con uno mismo y puede elegir no obrar así. Sí. Pero no le pasaba por la cabeza en ese momento, era, ¿por qué tanta desgracia?
Vos sabés que yo, esta era una de las cosas que quería charlar con vos. Yo varias veces charlo con mis amigos, todos son gente muy linda, ¿no? Pero algunos tienen una visión algo pesimista del futuro y resignada. ¿No?
Sí.
Yo estoy seguro de que cuando Maitreya nos hable van a ser los primeros en saltar a ayudar a todos. Pero el futuro hoy se les aparece muy desalentador. Y cuando vos les hablás de que si esto continúa así, ¿no? ¿Cómo? Y ellos es como con cierta resignación, dicen, bueno, si el mundo se tiene que destruir, se destruirá, o si tiene que haber una catástrofe, o si una guerra nuclear, bueno. Y quería transmitirte esto, y vos qué podrías decir de esto.
Pues es interesante porque alguien me mandó de Estados Unidos una especie de reportaje de un evento que ocurrió en una feria donde el grupo que medita regularmente en esa ciudad y se ocupa de distribuir la revista y da charlas sobre los maestros, estaba justamente hablando con un personaje que evidentemente al final terminaron pensando que era Maitreya mismo el que se había acercado, porque él empezó diciendo... Es muy importante hacer las ferias y divulgar la información, pero ustedes también tienen que hacer el trabajo de meditación, porque eso distribuye las energías. Uno recibe las energías en la meditación de transmisión y las distribuye. Entonces, no conscientemente, pero pasan a través de uno y les llega a mucha gente. Y estaba diciendo, ¿y por qué dice toda la gente que cuándo vendrá, que cuándo aparecerá Maitreya? Seguía hablando este personaje así. Y luego dijo, yo ya estoy aquí. O sea, pasó de, la gente dice sobre este personaje, yo ya estoy aquí. No esperen más, obren. Entonces, claro, ellos se quedaron muy impactados y después, bueno, preguntaron a Benjamín y Benjamín preguntó a su maestro y su maestro confirmó que era Maitreya, que de hecho se acerca muchas veces a lugares donde hay ferias y donde la gente tiene por ahí un puesto con los libros y con la revista y hablan y conversan con la gente que se acerca y ese tipo de cosas. Y yo estaba pensando que acerca del pesimismo, la manera de vencer el pesimismo es no hundirse en... esa sensación de que yo no puedo hacer nada o tengo que hacer todo y como no puedo hacer todo no voy a hacer nada, porque esas son dos respuestas muy conocidas que nosotros mismos todos hemos sentido a veces. Entonces es la respuesta es yo no puedo hacer todo, pero algo voy a hacer y voy a elegirlo dentro de un área de trabajo, una cosa donde yo tengo capacidad o me gusta o puedo hacerlo. No puedo hacer todo, pero algo voy a hacer. Entonces ahí uno, por un lado, acepta la limitación de cada individuo, si quieres, porque no somos Superman, pero al mismo tiempo no se paraliza y empieza a trabajar, y ese es el camino.
Sí, también pensaba, porque hace poco, bueno, estuve viendo algo donde una situación de este tipo se expresaba, ¿no? Y decía, a veces las personas creen que tienen una elección que hacer. Y si esas personas fueran lo suficientemente sabias, si fuésemos lo suficientemente sabios en una situación en particular, veríamos que en realidad la idea de una elección frente a determinadas situaciones es una ilusión. Que no tenemos una elección, no hay opción. Tenemos que actuar. No actuar es ser negligente. Y eso acarrea una consecuencia, ¿no?
Claro, no actuar es otra manera de actuar, pasivamente diciendo no hago esto, no hago esto, no hago esto, ¿no?
Claro, entonces esto resuelve a veces la indecisión.
Sí, sí, pero es también una manera de valorarse y entender que cada ser humano, por más humilde, por más limitado, por más lo que fuera, tiene algo para dar. Yo trabajé muchos años con gente deshabilitada físicamente, como terapeuta, y la mayoría estaban en silla de ruedas. Y al principio, cuando empecé a trabajar con gente así, fue porque me puse de voluntaria en una organización de terapeutas que ofrecía su trabajo gratis para gente que estaba deshabilitada. Y entré un día a un salón, un gran salón, donde tenían como una especie de comedor diario, ofrecían actividades para esta gente, pero era un salón lleno de gente solamente en silla de ruedas. Y me pegó durísimamente. Y pensé, Dios mío, voy a poder trabajar aquí. ¿Cómo voy a trabajar con esto? Y luego eso fue una cosa increíble, descubrir que trabajando individualmente con diferentes personas, me empecé a dar cuenta que cada una de esas personas tenía algo para dar y que por ahí no lo estaban valorando. Entonces empecé a trabajar con ellos terapéuticamente de esa manera, tratando de ver qué podían hacer o qué les gustaba hacer. Y tratándolos no como gente que está todo el día sentada en una silla de ruedas, sino con gente que tiene su actividad y tiene su capacidad mental y tiene sus gustos, ¿no? Y simplemente ese trato empezó a ayudar a esa gente a evolucionar y a empezar a hacer cosas de otra manera. Uh-huh. Y fue un reto muy, muy increíble trabajar con esta gente, pero fue una de los trabajos más gratos que he hecho en mi vida. Uh-huh. Porque a mí realmente darme cuenta de lo que podía la gente era una verdadera lección.
Y la escala humana del servicio no es tan pequeña como uno piensa, el uno a uno, ¿no?
Uh-huh. Es muy importante.
Porque también se suman.
Claro, absolutamente. Y esa persona, a su vez, como ha cambiado, entonces también la gente alrededor de ella, las interacciones son distintas. Uh-huh. Todo eso, hay toda una cadena de cosas, ¿no?
Uh-huh. Ya nos queda...
¿Querés hacer la columna? ¿O te parece que sigamos adelante un poquitito más y ya nos...?
Bueno, sí, yo quisiera contarles porque estamos... le quiero hacer esta pregunta a Patricia. Bueno. En el ámbito de la espiritualidad es muy fácil caer en la idea de que la cantidad de pobreza, de necesidad que hoy acucia al mundo es voluntad de Dios o es karmático, ¿no? De este tema te quería preguntar.
Sí, yo me acuerdo una vez una respuesta bastante tajante y áspera de Benjamín, que a su vez escuchaba a su maestro, que no es voluntad de Dios que la gente se muera de hambre. O sea, por ahí la gente puede estar pobre o tener poco, pero no es la voluntad divina que la gente se muera de hambre. Eso no, eso es una cosa que se debe a nuestras acciones. La gente está muriendo de hambre porque no actuamos.
Uh-huh. Eso es muy, muy, muy claro. Y me parece que es algo para reflexionar mucho, ¿no? Porque básicamente ha estructurado casi el pensamiento cristiano, ¿no? La idea de que pobres siempre habrá y toda esta malversación de la enseñanza de Jesús, del Cristo a través de Jesús. Bueno, te agradecemos muchísimo, Patricia, haber estado. La pasamos lindísimo. Vamos a escuchar este programa.
Muchas
cuando
veces
lo suban.
Compartirlo con todo el mundo.
Sí. Y además, bueno, volveremos a ver, volveremos a hablar con Patricia a través del teléfono.
Muchísimas gracias por haberme invitado al programa en persona y me da mucho placer verlos y mando un saludo cariñoso también a los oyentes de Radio Mantra.
Ha sido muy, muy grato para todos nosotros. Nos vamos con un pequeño, una sloka de uno de los libros de Agni Yoga, el primer libro. Y estas son palabras de Maitreya. Escudo y lanza. Dios ha bendecido a los guerreros. Todo llegará. El crepúsculo concluirá. ¿No veis que la conciencia cósmica está en convulsión? Nosotros conocemos el curso de la batalla, el plan del Creador no puede ser alterado. Desde el principio los tenebrosos lucharon. Desde el principio nosotros vencimos. Maitreya Agni Yoga.